Capítulo 10. Fue el propio Giuseppe quien respondió. «No encontraba tu número de móvil», explicó. «Debí de dejármelo en el despacho, por eso te llamé al hotel, pero me dijeron que había salido». Stefan se preguntó si Erik Johansson no lo habría llamado, pese a todo, para contarle su encuentro. «Sí, fui a dar un paseo. No hay mucho más que hacer por aquí». Giuseppe se rió de buena gana al teléfono. «Bueno, si no me equivoco, en la Casa de los Ciudadanos dan alguna que otra película, ¿no?». «Ya, pero yo necesito moverme, no pasar el rato sentado en una sala de cine». Stefan oyó a Giuseppe hablar con alguien antes de que el volumen del televisor descendiese sensiblemente. «Pues yo pensé que podía procurarte algo de entretenimiento con las noticias que hemos recibido hoy de UMEA. Un documento firmado por el doctor Hollander. La verdad, cabe preguntarse cómo es que no mencionó una palabra de esto en el informe preliminar que nos envió. Pero los forenses siguen sus propios derroteros. ¿Tienes tiempo para escuchar?». «Tengo todo el tiempo del mundo». «Pues aquí dice que ha encontrado 3 orificios de bala antiguos». «¿Qué quiere decir eso exactamente?». «Simple y llanamente que Herbert Molan recibió disparos de bala en alguna ocasión a lo largo de su vida. ¿Tú sabes algo de eso?». «No». «No es un disparo, sino 3. Y el doctor Hollander se permite desviarse del protocolo estricto y añade que, en su opinión, Molan tuvo una suerte extraordinaria al no morir». «Te aseguro que utilizó ese término. Extraordinaria. 2 de los proyectiles le alcanzaron el pecho, justo bajo el corazón. El tercero le dio en el brazo izquierdo. De la formación de las cicatrices y otros criterios que yo no acabo de entender, se deduce, según Hollander, que Molan recibió esos disparos en su juventud. No puede determinar si se produjeron todos en la misma ocasión, pero es lo más verosímil». Giuseppe empezó a estornudar de repente. Stefan aguardó. «El vino tinto me sienta mal», aclaró a modo de excusa. «Pero esta noche no pude resistir la tentación, y las debilidades se pagan». «En el material de la investigación no se decía nada de heridas de bala, ¿no es cierto?». «No, nada. Pero llamé a Boraz y hablé con un hombre muy amable que no hacía más que reír». «El intendente Olauson». «Él mismo. No le dije que estabas aquí, solo le pregunté si tenía noticia de que Herbert Molan hubiese sufrido heridas de bala en alguna ocasión. Me aseguró que no. Por lo tanto, hay como mínimo una conclusión que resulta muy sencillo extraer». «Que esos disparos los recibió antes de hacerse policía». «Puede que mucho antes. Aún no era empleado del gobierno civil. Cuando la delegación del gobierno civil desapareció, la policía se hizo cargo de sus archivos y sus cometidos. Y esos datos debían de seguir existiendo cuando el ente policial se estatalizó y Herbert Molan pasó a ser servidor de su majestad». «Es decir, que ocurrió cuando aún era militar». «Sí, eso es lo que yo me figuro. Pero nos llevará bastante tiempo acceder a los archivos militares. Por otro lado, deberíamos ir preparando la pregunta de qué pudo ocurrir si resulta que tampoco recibió las heridas durante sus años en el ejército». Giuseppe guardó silencio. «¿En qué cambiaría eso la imagen que ahora tenemos?», inquirió Stefan. «Todo cambiaría, o mejor dicho, no tenemos ninguna imagen de la situación. No creo que lleguemos a atrapar al autor del crimen. La experiencia que tengo me dice que será una investigación larga y que vamos a tener que escarbar muy hondo. ¿Y a ti? ¿Qué te dice tu experiencia?». «Que puede que tengas razón». Giuseppe empezó a estornudar de nuevo. Stefan esperaba paciente. «Pensé que te interesaría saberlo», explicó Giuseppe de nuevo al teléfono. «Por cierto que mañana tengo una cita con la hija de Molan». «Sí, se aloja en este hotel». «Ya, yo imaginaba que llegaríais a conoceros ahí. ¿Qué tal es?».
«Bastante reservada, pero es muy hermosa»,
Bien, en ese caso tengo algo agradable a la vista. ¿Has hablado con ella? Cenamos juntos y me reveló un dato que yo al menos desconocía acerca de los años oscuros de mediados de los 50. Según ella, Herbert Molin fue propietario de dos tiendas de música en la región de Estocolmo, pero quebró y se vio obligado a cerrar. Supongo que no tiene motivo alguno para mentir al respecto. Claro que no, pero en fin, tú vas a verla mañana. Pues le preguntaré sobre las heridas de bala, eso es seguro. ¿Has decidido ya hasta cuándo te quedarás? Quizá me quede mañana también, pero después me marcho. De todos modos, te llamaré. Eso espero. Concluida la conversación, Stefan se dejó caer pesadamente sobre la cama. Notó que estaba cansado. Sin siquiera quitarse los zapatos, se tumbó y se quedó dormido enseguida. Se despertó sobresaltado y miró el reloj. Las 5 menos cuarto. Había tenido un sueño en el que alguien lo perseguía. Después se vio rodeado por una jauría de perros que mordían sus ropas y le arrancaban a mordiscos grandes porciones del cuerpo. También su padre aparecía en el sueño en algún lugar. Y Elena. Fue al cuarto de baño y se refrescó la cara. La ensoñación no le parecía difícil de interpretar. La enfermedad que padezco, las células que se multiplican de forma incontrolada, son como una jauría de perros salvajes que se agitan en mi interior. Se quitó la ropa y se acurrucó entre las sábanas, pero no logró volver a conciliar el sueño. Era siempre a aquellas horas de la madrugada, antes del amanecer, cuando se sentía más desprotegido. Pensaba que tenía 37 años y que era un policía que intentaba llevar una vida decente. Nada extraordinario, una vida que no se saliese de lo normal. Pero ¿qué era en el fondo lo normal? Ya empezaba a tener una edad respetable y ni siquiera tenía hijos. Y ahora se veía obligado a luchar contra una enfermedad que tal vez resultase más fuerte que él. Y en ese caso, su existencia no llegaría a ser normal siquiera. Aquella enfermedad era una prueba sin valor. Cuando dieron las 6, se levantó de la cama. El desayuno no empezaría a servirse hasta media hora después. Sacó una muda de ropa de la maleta y pensó que debería afeitarse, pero no lo hizo. A las 6:30 ya había bajado a la recepción. Las puertas del comedor estaban entreabiertas. Cuando echó un vistazo al interior, descubrió con sorpresa que la joven que trajinaba entre la recepción y el servicio del comedor se enjugaba los ojos con una servilleta sentada en una silla. Retrocedió enseguida y cuando volvió a mirar, se convenció de la evidencia. La muchacha había estado llorando. Regresó con gran sigilo hasta la mitad de la escalera que conducía al comedor y aguardó un instante. Las puertas se abrieron y dieron paso a la joven, que ahora sonreía. —¡Vaya, qué madrugador! —comentó. Ya en el comedor y mientras desayunaba, se preguntó por qué habría estado llorando la chica. Sin embargo, resolvió que no era asunto suyo. Cada uno llevaba su cruz, se decía, sus jaurías que combatir. Al concluir el desayuno había adoptado una decisión. Volvería a visitar la casa de Herbert Mollén, aunque no porque creyese que iba a encontrar alguna pista nueva, sino para revisar una vez más y mentalmente cuanto hasta ahora sabía o ignoraba. Después lo dejaría todo. No permanecería en Sveg aguardando un entierro al que en realidad no deseaba acudir. En aquellos momentos, ciertamente, no le apetecía asistir a ningún entierro. Regresaría, pues, a Borás y volvería a hacer su maleta con la esperanza de poder hallar un billete barato para Mallorca. Necesito un plan, decidió mientras comía. Sin un plan, seré incapaz de mantener el tipo ante lo que me espera. A las 7:15 abandonó el hotel. Verónica Molén no se había presentado a desayunar. La chica de la recepción no le sonrió como solía cuando le dejó la llave. Ha debido de ocurrirle algo, consideró, pero no creo que le hayan anunciado que padece cáncer. A través del silencio otoñal puso rumbo al oeste. De vez en cuando una nube salpicaba las ventanillas del coche. Sin prestar demasiada atención, iba escuchando las noticias de la radio. La bolsa de Nueva York había subido, o quizá bajado, no estaba seguro. Cuando pasaba a la altura del Insel, vio a unos niños que con sus mochilas a la espalda aguardaban la llegada del autobús escolar. Los tejados de las casas encaraban al cielo sus antenas parabólicas. Entonces pensó en su propia niñez en la localidad de Quinna. De repente el pasado se le antojó muy próximo. Mientras contemplaba la calzada, rememoró todos aquellos viajes desconsolados que había realizado por el centro de Suecia durante sus años de ayudante de aquel corredor de motocross que apenas se ganó alguna carrera. Tan sumido estaba en sus recuerdos que dejó atrás el desvío hacia Radmiren, de modo que dio la vuelta y aparcó en el mismo lugar que la vez anterior. Comprobó enseguida que alguien había estado allí. Había nuevas huellas de neumático en la gravilla. Tal vez Verónica Molin hubiese cambiado de opinión. Salió del coche e inspiró hasta llenar sus pulmones de aire helado. Un viento racheado discurría por entre las copas de los árboles. Así es Suecia, sentenció para sí. Árboles, viento, frío, gravilla y musgo. Una persona sola en el corazón del bosque. Aunque lo normal es que esa persona no tenga un tumor maligno en la lengua. Caminó rodeando la casa despacio mientras reflexionaba sobre la información que había recabado acerca de las circunstancias de la muerte de Herbert Molin. En su mente elaboró una lista con los datos. En primer lugar, la zona donde habían levantado la tienda de campaña, los restos de un lugar de acampada al que alguien había acudido a remo antes de abandonarlo por completo. Los datos que Giuseppe le había proporcionado sobre las heridas de bala. Stefan detuvo su marcha. ¿Qué era lo que le había dicho Giuseppe exactamente? Dos orificios por debajo de la localización del corazón y uno en el brazo izquierdo, lo que indicaba que Herbert Molin había sido atacado de frente. Tres disparos. Stefan se esforzaba por recrear lo sucedido, aunque sin éxito. No había que olvidar además a Elsa Berggren como una sombra oculta tras la cortina. Si no andaba muy descaminado, la mujer estaba alerta. ¿Pero por qué motivo? Erik Johansson la había descrito como una persona amable que se hacía cargo de una escuela de danza infantil. Y ahí tenía otro vínculo, la danza. ¿Pero qué significado tendría aquello en realidad? ¿Acaso significaba algo en absoluto? Prosiguió su deambular en torno a la casa cuyas ventanas habían sido acribilladas y se preguntó por qué razón la policía no habría cubierto los vanos algo mejor. En efecto, los plásticos desgarrados colgaban, dejando al descubierto las ventanas como bocas abiertas. Por otro lado, y de forma imprevista, apareció Verónica Molén, una hermosa mujer que había recibido la notificación del asesinato mientras se hallaba en un hotel de Colonia, durante un alto en un constante andar por el mundo. En aquel punto de su revisión mental, Stefan ya había completado un primer rodeo en torno a la casa. Volvió entonces a evocar el recuerdo de aquella ocasión en que, junto con Herbert Molin, había perseguido al criminal fugado de la prisión de Tidaholm. Y el miedo de su colega. Creí que era otra persona. Stefan volvió a pararse. A menos que Herbert Molin hubiese caído en manos de un loco, aquello debía de constituir el punto de partida decisivo, el miedo. La huida al norte, a los bosques de Härjedalen, un refugio en el extremo de un desvío que el propio Stefan había tenido dificultades para encontrar. Pero no pasó de ahí en sus conclusiones. La muerte de Molin se presentaba como un misterio. Si bien había conseguido aclarar algún cabo suelto, el núcleo al que lo conducían permanecía inaccesible. Regresó al coche y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, lo asaltó la sensación de estar siendo observado. Echó una rápida ojeada a su alrededor, pero el bosque aparecía desierto. La zona del perro, abandonada. El plástico rasgado golpeaba los marcos de las ventanas. Finalmente se sentó al volante, se marchó de allí y se dijo que no pensaba regresar jamás. Tras haber aparcado ante la fachada de la casa de los ciudadanos, entró en el edificio. Allí seguía el oso, sin desviar de él la insistente mirada. Buscó hasta hallar las dependencias de la policía y en la misma puerta se topó con Eric Johansson, que estaba a punto de salir. «Iba a tomarme un café con la gente de la biblioteca», explicó. «Pero eso puede esperar, claro. Tengo algunas novedades que comunicarte». Ya en el despacho del colega, Stefan tomó asiento en la silla para las visitas. Eric Johansson había animado la triste decoración de la sala con una máscara del diablo que había colgado en medio de la pared. «La compré en Nueva Orleans hace ya tiempo. Estaba borracho y seguro que pagué demasiado por ella. Se me ocurrió que aquí estaría en su sitio como un recordatorio de todos los poderes malignos que les hacen la vida imposible a los policías». «¿Y solo estás tú hoy en la comisaría?», quiso saber Stefan. «Pues sí», confirmó Eric Johansson ufano. «En realidad deberíamos ser 4 o 5, pero la gente está de baja o en ciclos de formación o de vacaciones porque han sido padres. Así que hoy estoy yo solo. Es imposible conseguir un sustituto». «¿Y cómo funciona todo?» «Pues no funciona en absoluto. Pero así al menos la gente que llama aquí durante el día no tiene que vérselas con un contestador automático». «Ya, pero Elsa Berggren te llamó ayer noche, ¿no?» «Bueno, es que hay un teléfono de alarmas provisional que mucha gente conoce aquí en la ciudad», aclaró Eric Johansson. «¿Ha dicho la ciudad?» «Bueno, sí, yo suelo referirme así a Sveg. De este modo parece más grande». En ese momento sonó el teléfono. Stefan miró la máscara mientras se preguntaba cuáles serían las novedades que Eric Johansson le había prometido participarle. El motivo de la llamada era una rueda de tractor que alguien había encontrado en medio de una carretera. Eric Johansson parecía hombre dotado de una buena dosis de paciencia. Finalmente colgó el auricular. «Elsa Berggren llamó esta mañana. Intenté localizarte en el hotel». «¿Qué quería?» «Pues quería invitarte a un café». «Pues sí que es extraño». «No mucho más que el hecho de que tú te pongas a vigilar su casa». Eric Johansson se levantó de un salto. «Ahora está en casa», le advirtió. «Así que será mejor que vayas enseguida. Me dijo que después saldría a hacer algunos recados. Luego puedes venir a contarme si te dijo algo interesante. Pero no vengas por la tarde o por la noche porque pienso ir a Funasdalen. Tengo algún asunto de trabajo que resolver allí, pero además voy a jugar una partida de póker con unos amigos. Pese a estar envuelto en una investigación de asesinato, uno debe procurar llevar una vida normal». Eric Johansson se marchó a tomarse el suspendido café. Al salir, Stefan volvió a mirar el oso disecado. Tras unos minutos, se marchó a Ulfkala y aparcó el coche ante la puerta de la casa de color blanco. Cuando giró con el coche, vio que Björn Wigren estaba en la calle, tal vez en busca de alguien a quien convencer para que entrase a tomarse un café en su cocina. La mujer le abrió la puerta antes de que él hubiese llamado. Stefan no se había forjado ninguna idea concreta de lo que esperaba encontrar, pero desde luego no se había imaginado que lo recibiría una señora tan elegante como la que ahora tenía ante sí. Llevaba el pelo largo y de color negro, teñido, según pudo observar, y los ojos muy maquillados. Se me ocurrió que sería mejor invitarte a venir en lugar de dejarte mirar desde la calle. Una vez que hubo accedido al vestíbulo, pensó que acababa de llegar más lejos de lo que Bjørn Wiggren había logrado en 40 años. Ella lo condujo hasta la sala de estar que daba al jardín que se extendía ante la parte trasera de la casa. En la distancia, Stefan divisó las colinas que se alzaban hacia la región de Orsa-Finnmark. Había accedido a una habitación de decoración cara. A diferencia de lo que había visto en casa de Wiggren, no había en la casa de Elsa Berggren gitanas de pecho descubierto. Antes, al contrario, sus paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo que, en opinión de Stefan, denotaban buen gusto. La mujer se disculpó y fue a la cocina mientras Stefan se sentaba en el sofá. Pero se levantó enseguida. Sobre una estantería había una serie de fotografías enmarcadas. Una de ellas representaba a dos niñas sentadas en el banco de un parque. Se notaba que había sido tomada hacía varias décadas. En el fondo de la fotografía había una casa de la que colgaba un cartel. Stefan se acercó para intentar descifrar el texto, pero comprobó que no estaba escrito en sueco y las letras estaban desvaídas. En el mismo momento oyó el tintineo de tazas en una bandeja y se sentó de nuevo en el sofá. La mujer preparó la mesa y sirvió el café. Un individuo se pone a observar mi casa desde la calle, comenzó. Es normal que me sorprenda y me preocupe. Después de lo que le ocurrió a Herbert, esto jamás volverá a ser lo que era. Puedo explicar por qué me quedé mirando tu casa, la tranquilizó Stefan. Hubo un tiempo en que Herbert Mullen y yo fuimos compañeras y colegas. Yo también soy policía. Sí, Eric me lo dijo. Estoy de baja por enfermedad y tenía tiempo, así que me vine aquí y por casualidad tuve ocasión de hablar con Hans Marklund, el agente inmobiliario de Krokum, que me contó que tú compraste la casa para Herbert. Así es, él me lo pidió. Me llamó poco antes de jubilarse y me pidió que le ayudara a encontrar y comprar la casa. Es decir, que os conocíais, ¿no es así? Ella lo miró con rechazo. ¿Por qué si no iba a pedirme que lo ayudase? Claro, lo que yo estoy intentando es averiguar quién era. Me he dado cuenta de que el hombre con el que yo trabajaba antes no es quien yo creía. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. La mujer se levantó de su silla para arreglar el pliegue de una de las cortinas. Yo conocía a la primera mujer de Herbert, explicó. Éramos compañeras del colegio. A través de ella conocí a Herbert. Después, cuando se separaron, perdí el contacto con ella, pero no con Herbert. Se interrumpió para volver a sentarse. Es así de simple. Ahora él está muerto y yo lo lamento profundamente. Sabrás que su hija Verónica está aquí, ¿no? La mujer movió la cabeza en gesto negativo. Pues no lo sabía, pero tampoco cuento con que venga a visitarme. Yo conocí a Herbert, no a sus hijos. ¿Fue por ti por quien se mudó aquí? Ella le lanzó una mirada llena de agresividad. Eso no nos concernía más que a él y a mí, y ahora solo a mí. Por supuesto. Stefan se tomó el café. Algo lo hacía inclinarse a pensar que Elsa Berggren no estaba diciéndole la verdad. Sin duda, la historia de la primera mujer resultaba verosímil, pero Stefan presentía que algo de lo que le había dicho no encajaba, algo que él debería haber detectado. Dejó sobre la mesa la taza de café, que era azul con un filo de oro. ¿Tienes alguna idea de quién podría haberlo matado? No. ¿Y tú? Stefan negó con un gesto. Un hombre de edad que deseaba vivir en paz, prosiguió ella. ¿Quién querría matarlo? Stefan se miró las manos. Bueno, es evidente que había alguien que sí quería, apuntó con cautela. Entonces pensó que en realidad no le quedaba más que una pregunta por hacer. Me extraña mucho que no te hayas puesto en contacto con la policía de Östersund, con los que llevan la investigación del asesinato. Esperaba que ellos lo hicieran. De pronto, Stefan tuvo la certeza de que la mujer que tenía sentada frente a él no le había dicho toda la verdad. Sin embargo, no era capaz de señalar en qué punto. Me resulta de lo más intrigante que Herbert Mollén se trasladara a vivir aquí, insistió Stefan. ¿Por qué elige a alguien un lugar tan solitario para vivir? Esto no es solitario, opuso Elsa Berggren. Si uno lo desea, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, yo voy a ir esta noche a un concierto que se celebrará en la iglesia. Viene un organista de Sundsvall. Según me dijo Eric, tú llevas una escuela de danza, ¿no es cierto? Los niños deben aprender a bailar. Si no hay nadie que les enseñe, lo haré yo, mientras pueda, que no sé hasta cuándo será. Stefan decidió no indagar acerca del interés que Herbert Mollén pudiese tener por la danza, y en realidad no tenía más preguntas que hacer. Por otro lado, era Giuseppe y solo él quien debía interrogarla. Desde algún lugar de la casa se oyó el timbre del teléfono. Ella se disculpó y salió de la habitación. Stefan se levantó de su asiento y eligió raudo entre la cristalera del balcón y una ventana, y dejó esta última entreabierta procurando que no se notara. Luego volvió a sentarse a toda prisa. Minutos después, ella reapareció en la sala de estar. No te molesto más, aseguró Stefan al tiempo que se ponía de pie. Y gracias por el café. No es fácil tomar uno tan fuerte como este. ¿Por qué ha de ser todo tan débil? Opinó ella. Todo lo es en nuestros días, tanto el café como las personas. Stefan había dejado su cazadora colgada en el vestíbulo. Mientras se la ponía, observó si había indicios de que la casa tuviese instalado algún sistema de alarma, pero no halló nada. Regresó al hotel sin dejar de pensar en lo que Elsa Berggren le había dicho acerca de la debilidad del café y de las personas. La chica de la recepción parecía más animada cuando llegó. Junto al mostrador había un tablón de anuncios. En él se comunicaba que aquella misma noche se celebraría en la iglesia un concierto de órgano que daría comienzo a las 7:30. El programa se componía de forma exclusiva de piezas de Johann Sebastian Bach. Poco después de las 7 de la tarde, Stefan se encaminó a la iglesia. Se colocó junto al muro dispuesto a esperar. Desde el interior del templo se oía ensayar al organista. Cuando dieron las 7:25, se adentró algo más en la oscuridad. Elsa Berggren venía a pie y se dirigió al interior de la iglesia. Entonces, Stefan se apresuró a regresar al hotel, se metió en el coche y puso rumbo al río. Dejó el coche aparcado en un solar vacío que se extendía junto al estribo del puente. Después se acercó hasta la casa de Elsa Berggren desde la parte posterior. Contaba con que el concierto durase una hora como mínimo. Miró el reloj y comprobó que eran las 8:20. Ante la fachada posterior de la casa discurría un angosto sendero. Como no llevaba linterna, no le quedaba más remedio que avanzar a tientas en la penumbra. En la habitación donde aquella misma mañana había estado tomando café, había luz. Ya junto a la valla se detuvo a escuchar. Después la saltó y echó a correr agazapado hasta que alcanzó el muro de la casa. Siguió adelante con sumo sigilo, de puntillas, hasta poder tocar la parte inferior de los cristales de la ventana. Elsa Berggren no había descubierto los pestillos abiertos. Empujó la hoja con cuidado y se apoyó para subir, procurando no derribar el jarrón que había sobre el alféizar de la ventana. Se le ocurrió que en aquellos momentos estaba entrando en la casa de Elsa Berggren del mismo modo en que días antes se había procurado el acceso a la de Herbert Mollén. Echó un vistazo a la habitación. Ignoraba qué había ido a buscar allí. Tal vez un indicio que corroborase que tenía razón, que Elsa Berggren no le había dicho la verdad. Sabía por experiencia que un objeto podía desvelar una mentira. Dejó la sala de estar, echó un vistazo a la cocina y continuó hacia lo que parecía un despacho. «Aquí es donde debo terminar de buscar», se dijo. Pero en primer lugar deseaba ver la planta superior. Subió, pues, los escalones a toda prisa. La primera habitación con que se encontró parecía un cuarto de invitados. Pasó entonces a la habitación que era sin duda el dormitorio de Elsa Berggren. La mujer dormía en una cama bien ancha. El suelo estaba enmoquetado. Echó un vistazo también al cuarto de baño, donde varias hileras de diversos frascos y botes aparecían ordenados sobre una balda que había bajo el espejo. A punto estaba de regresar al despacho de la planta baja cuando, por una especie de inspiración, decidió abrir las puertas del ropero del dormitorio. Aparecían allí colgadas muchas prendas de ropa. Pasó la mano por los tejidos que le parecieron todos de buena calidad. Bien disimulado en el fondo del armario había colgado algo que llamó su atención. Apartó algunos de los vestidos para ver mejor qué era. Se trataba de un uniforme. Le llevó varios segundos comprender qué era exactamente lo que tenía ante sí. Al final, comprendió que aquello era un uniforme del ejército alemán. Sobre una balda de la parte superior del interior del ropero halló una gorra del uniforme. La tomó para observarla y vio la calavera. Lo que colgaba en aquel armario era un uniforme de las SS. Capítulo 11. Stefan ya no se molestó en rebuscar en el despacho de Elsa Berggren. Abandonó la casa de Ulfkala por el mismo lugar por donde había entrado y cerró con cuidado la ventana. Cuando se apresuraba de regreso al coche, notó que había empezado a caer abundante aguanieve. Puso rumbo directamente al hotel, se sirvió una copa de vino e intentó tomar una determinación acerca de si llamar o no a Giuseppe Larsson aquella misma noche. Pero estaba indeciso. Le había prometido que no se pondría en contacto con Elsa Berggren y ahora resultaba que no solo había hablado con ella, sino que además se había metido en su casa. «Esto no es nada que le pueda contar por teléfono», resolvió. «Giuseppe me comprenderá, sin duda, pero es preciso que nos veamos y que dispongamos de tiempo para hablar». Encendió el televisor y fue cambiando de canal, hasta que se detuvo en una antigua película del oeste de colores apagados. En ella, un hombre se arrastraba, escopeta en mano, por entre unas rocas empotradas en una maqueta e intentaba evitar a otros que se aproximaban a caballo. Stefan bajó el volumen y fue a buscar su bloc de notas. Después, intentó elaborar una síntesis de lo acontecido desde su llegada a Sveg. ¿Qué era lo que sabía ahora que antes ignoraba? Trató de bosquejar una hipótesis provisional sobre lo que podría haber motivado la muerte de Herbert Mollin. Lo hizo de forma sencilla, como si estuviese refiriendo para sí mismo una historia ya escrita. En un momento de su vida, un hombre llamado Herbert Mollin recibe 3 disparos, pero sobrevive. En otro momento, ese mismo hombre regenta una tienda de música. De algún modo, mantiene una relación especial con el baile. ¿Podría ser simplemente que el baile haya sido una pasión secreta en su vida? Igual que otras personas se dedican a recoger setas o a pescar truchas en los ríos noruegos. Hay en su vida una mujer llamada Elsa Berggren. Cuando él se jubila, le pide que le busque una casa que esté apartada y situada en lo más hondo de los bosques de Härjedalen, no muy lejos del lugar donde ella vive. Pero él jamás va a visitarla. Para confirmar este extremo, disponemos del mejor testigo con que se puede contar, un vecino curioso. En el ropero de Elsa Berggren, disimulado en el fondo, Hay un uniforme alemán de las SS. Por otro lado, alguien debió de atravesar ese lago de negras aguas en un bote de remos para acampar en las proximidades de la casa de Herbert Mollén y después quitarle la vida. El relato que Stefan elaboraba en su mente concluyó justo en aquel punto, con un hombre que cruzó el lago en un bote para luego desaparecer. Pero existían además otros listones sobre los que seguir levantando la cerca que constituía el relato, las huellas de pies impresas en sangre que describían los pasos básicos del tango, el miedo de Herbert Mollén y el hecho de que, en una ocasión, él hubiese cambiado de nombre. «Un claro descenso en el escalafón», opinó Stefan para sí. «No es probable que existan muchos Mattsson Hersen en Suecia. Al contrario de Mollén, tan frecuente». Pensó que no había para ello más que una explicación. También el cambio de nombre era un escondite. Herbert Mollén borró su rastro, pero ¿qué rastro? ¿Y por qué? De haber sido porque considerase que Mattsson Hersen resultaba largo y engorroso, bien podía haberlo dejado en Mattsson. Leyó lo que había escrito, pasó la página y anotó dos fechas. Nacido en 1923, muerto en 1999. Después, volvió a las anotaciones que había hecho la noche que pasó en el despacho de Giuseppe Larsson. En 1941, a la edad de 18 años, Mollén hizo el servicio militar en plena guerra y se le asignó un destino en la defensa costera. Las notas de Stefan no eran muy completas, pero recordaba que Herbert había prestado su servicio en algún islote del archipiélago de Östergötland con el cometido de vigilar una de las vías marítimas suecas. Stefan suponía que habría permanecido en la defensa costera hasta el final de la guerra y para entonces había tenido tiempo de ascender a oficial. 7 años más tarde, rompe con aquello y prueba suerte como propietario de una tienda de música antes de ser empleado del gobierno civil y pasar después a formar parte del cuerpo de policía. Procedía de una familia militar, según tenía anotado. El padre, oficial de caballería en Kalmar. La madre, ama de casa. Es decir, que Herbert Mollén no se había apartado demasiado del sello familiar e intentó hacer carrera como oficial, pero de improviso se desvió del camino prescrito. Stefan dejó a un lado el bloc de notas y se sirvió más vino. El hombre que en la televisión se arrastraba por las rocas en algún lugar a las afueras de Hollywood había sido atrapado por los jinetes que tenían la intención de ahorcarlo y ya le habían puesto la soga al cuello. La imagen seguía siendo muy pálida. Pensó que si alguien hubiese llevado a la pantalla los sucesos relacionados con la muerte de Herbert Mollén, ahora era el momento de que ocurriese algo. De lo contrario, el público comenzaría a aburrirse. También los policías pueden aburrirse, aunque eso no signifique que desistamos de la búsqueda en pos de una explicación y de un asesino. De nuevo, echó mano del bloc de notas. Entretanto, el hombre de la película había logrado escapar de un modo inverosímil. Stefan se esforzó por bosquejar algunas hipótesis posibles. Una de ellas, la más probable, era pensar que Mollén, pese a todo, hubiese sido víctima de un loco. Ahora bien, era evidente que resultaba imposible explicar de dónde había salido y por qué iba equipado con tienda de campaña y gases lacrimógenos. Por pésima que fuese, no cabía desdeñar del todo la hipótesis del loco. La segunda hipótesis se sustentaba sobre un vínculo impreciso existente entre el asesinato de Herbert Mollén y algo que se hallaba oculto en el pasado. Tal y como Verónica Mollén había señalado, Herbert Mollén no poseía ninguna fortuna. De modo que el dinero no podía ser la causa de que lo matasen, por más que su hija quisiese dar a entender que aquella era la única razón imaginable para matar a alguien. Ahora bien, los policías se crean enemigos, razonó Stefan. En la actualidad es más habitual que antes que recibamos amenazas de muerte, que coloquen una bomba bajo los coches de los fiscales o que se provoquen incendios. Una persona con auténtica sed de venganza es seguramente capaz de esperar el tiempo necesario para vengarse, lo que significa que habrá que emprender una larga y paciente búsqueda en los archivos. Había, finalmente, una tercera posibilidad, algo que tuviese relación con la persona de Elsa Berggren. ¿Tendría algo que ver el uniforme de su ropero con Herbert Mollén? ¿Habría algo en el pasado de la mujer que pudiese relacionarse con la Alemania de Hitler? Stefan hizo un cálculo mental. Según Bjørn Wigren, Elsa Berggren y Herbert Mollén eran más o menos de la misma edad. Si él había nacido en 1923, ella lo habría hecho un año después, en 1924 o 1925. En ese caso, ella tenía 15 años cuando estalló la guerra y 21 cuando terminó. Stefan hizo una mueca. Aquello no encajaba. Pero Elsa Berggren tenía un padre, se decía, y tal vez también un hermano mayor. Mientras hacía todas aquellas cábalas, no dejaba de tomar nota. Elsa Berggren vive sola, percibe unos ingresos de origen desconocido y está alerta. Volvió a notar, Herbert y Elsa. Según su propia declaración, conocía a Herbert desde el primer matrimonio de éste. Sin embargo, mientras ella se lo contaba, Stefan había experimentado la intensa sensación de que estaba mintiéndole. Claro que podía estar equivocado, y lo que ella le había contado podía ser totalmente cierto. Viendo que no avanzaría más, dejó a un lado el bloc de notas. Hablaría con Giuseppe al día siguiente, lo que significaba que tendría que volver a Östersund. Cuando hubiese terminado, regresaría a Borás. Mientras se quitaba la ropa, sopesó la posibilidad de preguntarle a Elena si no podría tomarse una semana libre para irse con él al sur. Aunque no estaba seguro de tener ganas, la elección entre ir acompañado de ella o ir solo no le resultaría nada fácil. Entró en el cuarto de baño, abrió la boca y sacó la lengua. El bulto no se notaba, pero allí estaba. Observó su rostro y vio su palidez. Después dirigió su pensamiento hacia la gorra del uniforme que había encontrado en la estantería del armario de Elsa Berggren. Intentó recordar los grados que habían existido en las SS. Rottenführer Lindmann. Unterschaffführer Lindmann. Se sacó la invisible gorra militar y se lavó la cara. Cuando salió del cuarto de baño, la película del oeste estaba terminando. El hombre que hacía poco había tenido la soga al cuello estaba sentado a una mesa en una cabaña de madera junto a una mujer de busto generoso. Stefan alargó el brazo en busca del mando a distancia y apagó el televisor. Después llamó a Elena, que respondió casi en el acto. Me marcho de aquí mañana. Es posible que me dé tiempo de llegar mañana noche. Bueno, pero no vayas demasiado rápido. Solo quería que lo supieras. Estoy cansado. Ya hablaremos cuando llegue a casa. ¿Qué tal eso? ¿Qué es eso? Pues tú. Le dijo que no se sentía con fuerzas para hablar de ello. Elena lo comprendió. Se tomó otra copa de vino antes de meterse en la cama. Al otro lado de los cristales, el aguanieve no dejaba de caer sobre el suelo, ya blanco. Aún me queda una visita por hacer, se recordó antes de dormirse. He de ver a otra persona antes de hablar con Giuseppe y dejar todo este asunto a mis espaldas. Un intenso dolor en la mejilla lo despertó justo antes del alba. Además, tenía fiebre. Permaneció inmóvil en la habitación oscura e intentó abstraerse del dolor, pero era imposible. Cuando se levantó de la cama, un latigazo de dolor le sacudió la mejilla. Buscó el tubo de analgésicos y disolvió dos en un vaso de agua. Se preguntaba si no habría adoptado una mala postura durante la noche. Pero él sabía que los dolores procedían del interior. La doctora ya se lo había advertido. Cabía la posibilidad de que el dolor le sobreviniese de pronto. Apuró el contenido del vaso y se tumbó dispuesto a esperar que el dolor remitiese, pero en nada mejoró su estado. Dieron las 7 sin que él fuese capaz de bajar a desayunar. Una hora más tarde ya no podía más. Buscó el teléfono del hospital de Boraz y tuvo suerte, pues su médico respondió tan pronto como le pasaron con su consulta. Le explicó los dolores que sufría y ella le prometió que llamaría a la farmacia de Svek para que le dispensaran el medicamento que pensaba prescribirle. Si el dolor no remitía, debía llamarla de nuevo. Stefan volvió a tumbarse en la cama. La doctora le había prometido que llamaría enseguida. Decidió que haría lo posible por intentar resistir una hora más. Después acudiría a la farmacia que había visto a la entrada del pueblo. Se quedó en la cama sin moverse. El dolor era lo único en lo que podía concentrarse. A las 9 se levantó, se vistió con no poco esfuerzo y bajó la escalera. La chica de la recepción lo saludó. Él dejó la llave sobre el mostrador y asintió a modo de saludo. Ya en la farmacia le entregaron las pastillas y se tomó la primera dosis de inmediato. Después regresó al hotel. La chica le dio la llave. «¿No te encuentras bien?», preguntó con sincera preocupación. «No», respondió él, «me duele la cabeza, pero se me pasará». «¿No has desayunado? ¿Quieres que te suba algo a la habitación?». «Solo un café, gracias, y otro par de almohadones». Esperó hasta que la joven subió con el café y los almohadones. «Si necesitas algo, llámame». «Ayer por la mañana estabas triste», observó él. «Espero que ya estés mejor». Ella no pareció sorprendida ante su comentario. «Sí, ya vi que estabas detrás de la puerta, pero no fue más que una debilidad transitoria, solo eso». La chica se marchó y Stefan se tumbó en la cama mientras se preguntaba cuál sería el significado exacto de la expresión «debilidad transitoria». De pronto cayó en la cuenta de que no sabía cómo se llamaba la joven. Se tomó otra pastilla. Al cabo de un rato, el dolor comenzó a desaparecer. Leyó en el envase el nombre de lo que había ingerido: Dolerón. En una de las caras había un triángulo rojo de advertencia. Empezó a sentirse adormilado, pero pensó que no podía haber mayor alegría en la vida que la que se experimenta cuando un fuerte dolor empieza a atenuarse. Pasó el resto del día tumbado. Los dolores iban y venían mientras él dormitaba y volvía a soñar con la jauría de perros salvajes. Hasta bien entrada la tarde no empezó a notar que el dolor iba camino de desaparecer de verdad y no solo verse mitigado por el efecto de las pastillas que estaba tomando. Pese a que no había comido nada en todo el día, no se sentía hambriento en absoluto. Poco después de las 4 sonó su móvil. Era Erik Johansson. «¿Qué tal va la cosa?», quiso saber Stefan. «¿Qué cosa?». «La partida de póker en Funastalen». Erik Johansson rió de buena gana. «Gané 19 coronas tras 4 horas de juego, pero pensaba que ibas a llamarme». «Es que hoy me encuentro mal». «¿Algo grave?». «No, un poco de dolor, pero fui a ver a Elsa Berggren». «¿Te dijo algo?». «Bueno, la verdad es que no. Según ella, conocía a Herbert Mollen desde hacía mucho tiempo». «¿Te hizo alguna sugerencia sobre por qué lo mataron?». «No, no consigue explicárselo». «Ya me lo imaginaba. ¿Te pasarás por aquí mañana? Se me olvidó preguntarte cuánto tiempo piensas quedarte». «Me marcho mañana mismo, pero antes pasaré por ahí». «A eso de las 9 es buena hora». Se despidió y cortó la comunicación. El dolor había remitido casi por completo. Se vistió y bajó a la recepción. Dejó la llave sobre el mostrador y abrió la puerta del hotel. La nieve había desaparecido. Dio un paseo por el pueblo y entró en el comercio de pintura. Agars Farnhandel para comprar unas cuchillas de afeitar de un solo uso. La noche anterior había decidido hacerle una visita a Abraham Anderson, pero ahora se preguntaba si tendría fuerzas para ello. Estaba oscuro y lo asaltó la duda de si daría con el lugar. Pero Abraham le había dicho que había una señal que indicaba dónde se encontraba Dunn Carret. Regresó al hotel y se sentó en el coche. Me marcho, resolvió. Mañana le haré una corta visita a Eric Johansson, después pongo rumbo a Östersund para hablar con Giuseppe Larsson y por la noche salgo para Borás. Antes de salir de Sveg, se detuvo en una estación de servicio para repostar. Cuando iba a pagar, vio a un expositor con linterna junto al mostrador y compró una, que dejó en la guantera. Después se puso en marcha hacia Linsel, pendiente de si el dolor volvía a atacar, pero al parecer había decidido dejarlo en paz por ahora. Conducía despacio sin dejar de prestar atención por si algún animal surgía de los arcenes. Aminoró aún más cuando pasó el desvío que conducía a la casa de Herbert Molin. Durante un instante sopesó la posibilidad de acercarse hasta allí, pero en realidad no tenía nada que hacer en aquel lugar. Prosiguió pues su marcha mientras se preguntaba qué habrían planeado hacer con el inmueble Verónica Molin y su hermano. ¿Quién estaría dispuesto a comprar una casa donde un hombre había sido brutalmente asesinado? Los rumores sobre el crimen pervivirían muchos años en el pueblo. Dejó atrás Dravagen, siguió hacia Glote y volvió a minorar la marcha. Después vio el indicador, Dunn Carret 2. La carretera era angosta y escarpada. Tras haber recorrido 1 kilómetro aproximadamente, la vía se bifurcó. Stefan se mantuvo en la de la izquierda, pues la otra parecía fuera de uso. Otro kilómetro más y ya había llegado. Abraham Anderson había puesto su propio indicador con la leyenda Dunkar. Había luz en la casa, de modo que Stefan apagó el motor y salió del coche. Un perro empezó a ladrar. Stefan subió la pendiente que conducía hasta la casa envuelta en la oscuridad. Se preguntaba qué movería a las personas a instalarse a vivir en lugares tan solitarios. ¿Qué hallarían entre tan espesas sombras salvo un escondite? Desde donde estaba ya podía ver al perro. El animal corría de un lado a otro a lo largo de una cuerda a la que estaba sujeto y cuyos extremos estaban atados a un árbol y a una argolla fijada a la fachada de la casa. El perro tenía su caseta junto al árbol. Era un pastor alemán, como el que había tenido Herbert Moller. A Stefan se le ocurrió de pronto pensar quién habría enterrado al animal muerto. ¿La policía, tal vez? Subió la escalinata que ascendía hasta la puerta y llamó. El perro empezó a ladrar de nuevo. Transcurridos unos minutos volvió a llamar, con más energía en esta ocasión. Tanteó la puerta que no estaba cerrada con llave. La abrió y llamó al propietario. Supuso que Abraham Anderson podía tener la costumbre de acostarse temprano. Miró el reloj, pero no eran más que las 8:15. Era demasiado temprano. Accedió al vestíbulo y gritó una vez más. De repente se puso en guardia. Ignoraba por qué, pero tenía la sensación de que allí había algo raro. Entró en la cocina donde halló una taza de café vacía sobre la mesa, junto a un ejemplar del programa de la Orquesta Sinfónica de Helsingborg. Llamó de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Desde la cocina continuó hasta la sala de estar. Al lado del televisor había un atril para partituras y sobre el sofá un violín. Lleno de extrañeza, frunció el entrecejo. Subió después la escalera hasta el piso superior sin hallar el menor rastro de Abraham Anderson. La sensación se intensificaba. Decididamente algo raro había sucedido. Stefan salió de nuevo al jardín y volvió a gritar el nombre. El perro continuaba ladrando y corriendo de un extremo a otro de la cuerda. Stefan se le acercó. El animal guardó silencio y empezó a mover el rabo. Con sumo cuidado, Stefan lo acarició. Vaya, como perro guardián no eres ningún portento, exclamó para sí. Después regresó al coche y sacó la linterna que acababa de comprar. La enfocó hacia el jardín sin que lo abandonase el presentimiento de que allí había sucedido algo. El coche de Abraham Anderson estaba aparcado junto a un cobertizo. Stefan comprobó que no estaba cerrado con llave. Cuando observó el asiento del conductor, vio que las llaves estaban puestas en el contacto. El perro lanzó unos ladridos entrecortados antes de enmudecer de nuevo. El viento murmuraba en la negrura. Aplicó el oído y volvió a gritar. El animal respondió con un ladrido. Stefan regresó al interior de la casa. En la cocina comprobó que los fogones eléctricos estaban fríos. Entonces sonó el teléfono. Stefan dio un respingo sobresaltado. El aparato estaba sobre una mesa que había en la sala de estar. Fue a contestar, pero comprendió que alguien intentaba enviar un fax, de modo que pulsó el botón correspondiente a esa opción y poco después un papel empezó a deslizarse del aparato. Una mujer llamada Catarina le enviaba un saludo manuscrito anunciándole que había llegado la partitura de Monteverdi. Stefan volvió a salir a la escalinata. Para entonces ya estaba seguro de que algo había sucedido. «El perro», se dijo, «él lo sabe». Regresó a la casa y tomó la correa que colgaba de la pared. El perro tensó la cuerda cuando lo vio acercarse, pero permaneció inmóvil mientras le ponía la correa y lo soltaba de la cuerda. El animal empezó enseguida a tirar de él en dirección al bosque que se extendía a espaldas de la casa. Stefan iluminaba el camino con la linterna. El perro se dirigió hacia un sendero que conducía al corazón de un pinar. Stefan intentaba detener su carrera. «No debería hacer esto», se dijo, «sobre todo si anda un loco suelto por el bosque». De repente, el perro se desvió del sendero. Stefan lo seguía sin dejar de retenerlo con la correa. El terreno era muy desigual y se enredó en un matorral que lo hizo tropezar. El animal no dejaba de tironear. Hasta que de pronto se detuvo, levantó una pata y se puso a olfatear. La luz de la linterna bañaba los árboles. El perro bajó la pata. Stefan tiró de la correa, pero el animal opuso resistencia. La correa tenía la longitud suficiente como para que pudiese amarrarla alrededor del tronco de un árbol. El perro miraba pertinaz y excitado hacia unas rocas que quedaban casi ocultas por un grupo de abetos. Stefan dio unos pasos hacia los árboles y continuó rodeándolos. Entonces descubrió que los árboles se aclaraban en una abertura hacia las rocas. De pronto se paró en seco. En un primer momento no supo decir qué era lo que tenía ante sus ojos, algo blanco que resplandecía entre los árboles. Después comprendió con horror que se trataba de Abraham Anderson. Estaba desnudo, amarrado a un árbol. Tenía el pecho cubierto de sangre. Los ojos desorbitados lo miraban fijamente. Pero la mirada estaba tan muerta como el propio Abraham Anderson.